Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, si quieres ver todas las entrevistas de Cracks en video, simplemente ve a youtube.com/crackspodcast y suscríbete para no perderte de ninguno de nuestros episodios. Hoy tengo como invitado a Mauricio Kirchner. Lo puedes encontrar en Instagram como @mauriciokirchner, se escribe K-I-R-S. C-H-N-E-R o a su empresa como @House of Kirchner. Mauricio es un diseñador y arquitecto internacionalmente reconocido, fundador de House of Kirchner, un atelier arquitectónico que crea experiencias efímeras para toda clase de eventos. Mauricio estudió arquitectura y diseño de interiores, así como varios cursos de arte, diseño, iluminación y paisajismo en Londres, Shanghai y Nueva York. Empezó a diseñar casas, edificios, hoteles, hospitales y su propia línea de muebles con gran éxito, lo que lo llevó a coordinar y diseñar eventos importantes tales como bodas, inauguraciones, lanzamientos de marcas, bar mitzvah, entre muchos otros, para algunas de las familias más acaudaladas del mundo. Es un apasionado de la moda, la arquitectura, la fotografía, el diseño, el arte, los viajes y la comida, que entrelaza en su obra para crear la sensación de lujo y singularidad que sus clientes anhelan. Mauricio cree que es su responsabilidad retribuir a la sociedad y ayudar a los necesitados, por lo que también se dedica al trabajo social, colaborando con fundaciones como Happy Hearts, Niños en Alegría y Duerme Tranquilo, entre otros. Hoy, Mauricio y yo hablamos sobre qué se necesita y cómo es organizar las fiestas para la gente más adinerada del mundo. Hablamos del dinero como una forma de energía, de creer en la magia y del poder que tenemos todos para diseñar la vida que queremos vivir. Espero que disfrutes esta interesante y muy diferente conversación con el genio creativo Mauricio Kirchner. Mau, bienvenido a Cracks Podcast.
Buenos días, muchas gracias por el espacio y me siento muy honrado de estar aquí contigo.
Pues yo también, y creo que este va a ser una conversación que nos lleve a probar los límites de la imaginación y sobre todo de tu imaginación, que creo que no es poca cosa. Y para empezar, me gustaría que me contaras sobre la fiesta que te organizaste de 37 años.
Sí, pues esa fiesta, haz de cuenta que pues yo hago todo el tiempo, me dedico a... Yo como lo veo es a elevar los momentos que son como clímax en las vidas de las personas y los orquesto milimétricamente por segundos durante cientos de horas. Y lo que hago es que milimétricamente estoy yo curando cada segundo que va a pasar, ¿no? Y nunca lo había hecho en cierta manera para mí. Y al final, como que dije, pues me encantaría, sabes, como que también vivir esa experiencia y poder traer a mis amigos a un lugar donde yo acababa de ir, no conocía, y era COVID, ¿no? Entonces, al final de cuentas, para mí, digo, entiendo que fue una situación compleja y todo, pero pues para mí era como inexistente. Y yo realmente nunca viví como un encierro ni nada, porque gracias a Dios, pues me tocó como vivirlo en un vortex muy aparte. Y dije, pues es que pues vámonos a una isla todos a volvernos locos durante 5 días. Y me llevé, haz de cuenta, 50 DJs. Hicimos como cada día. O sea, para mí era como una historia donde empezamos desde Adán y Eva, cómo pecaron. Y entonces la humanidad como fue como en una decadencia. Y después fuimos llegando como al tema de pues como el ego, ¿no? Y como pues el que era como una guerra de los egipcios contra los romanos y toda la gente se empieza a volver loca y pues crees que posees y que puedes controlar a la humanidad. Y ya luego nos fuimos a una fiesta que era, es que esa fue más como de blanco. Y luego al día siguiente hicimos una fiesta que ya era como la reconquista otra vez como de la humanidad con la conciencia. Y así hubo un sound healing en el día. Y luego como un tema como de holy, o sea, que es como esa celebración de los colores con los polvos. Y ahí hicimos ya otra fiesta. Y al final hicimos una fiesta que era como de tema como oriental en un barco pirata. Y estuvo increíble porque también pues todo este talento de músicos y todo, que a mí me encanta el deep house y así, no habían tocado en mucho tiempo.
¿Qué año fue esto?
Era 2020. 2020. Sí, en el pleno COVID. Sí. Y la verdad estuvo espectacular porque vino gente de todo el planeta. O sea, yo dije, no, pues 80. Y 100, 120, 150, 100, así, hasta que éramos como 400 y tantos. Y llegaba gente así de en los aviones de todo el mundo, y con amigos y así. Y pues la gente estaba como que huyendo de todo esto, ¿sabes? Y yo digo, en cierto modo, pues para mí también era como pues retomar ese tema de pues de que también la vida sigue, ¿sabes? Y sí entiendo que hubo una circunstancia y que fue muy complicada y todo, pero pues tampoco no nos podemos como que canalizar toda la energía hacia un lado, sino pues que para mí todo yo lo veo hacia la luz, ¿no? Y hacia la magia y hacia la creatividad y el disfrutar la vida y hacia todo eso. Entonces, pues, al final estuvo, la verdad, fue una locura.
En ese momento yo no sabía quién eras, sí. Pero vi muchas fotos de tu fiesta. Sí. Porque compartimos muchos amigos en común.
Sí.
Y sí se me hacía algo fuera de este mundo. Como sí. Que no me cabía en la mente de dónde salía un evento de estos y más siendo sí. Una fiesta de cumpleaños.
Sí.
Y cuando te describes tú, o te preguntan qué haces.
Sí.
Te he oído decir que eres un arquitecto de sueños.
Sí.
¿Qué significa ser un arquitecto de sueños y cómo llegas a ser lo que eres?
Al final, bueno, yo estudié arquitectura y toda la vida tuve como una conexión como con el diseño, la construcción, como la conceptualización de espacios. Y siempre, hace cuando estaba chiquito, lo que dibujaba en mi cuaderno, pues no sabía qué estaba dibujando, ¿no? Pero pues estaba como haciendo espacios, pero pues era desde muy, muy, muy chico. Y donde vivía siempre hace cuenta, me salía de la casa y me iba a las construcciones y me metía y pues, o sea, que realmente como que no percibía qué estaba haciendo porque al final en mi familia no hay nadie que tenga como ese lado creativo. Y yo creo que al final por unas, o sea, fue como una coincidencia y como algo que me jaló a esto. O sea, no fue ni lo pensaba hacer ni nada. Fue como que me agarraron y me dijeron te pones a hacer esto y me pidieron de la nada 18 personas. Familias que les hiciera sus bodas o sus eventos. Y yo estaba como que no quería porque entendía, sabía la complejidad de lo que era y realmente, o sea, como que entendía dónde me estaba metiendo, ¿no? Que era un tema como muy emocional, donde se estaba jugando como con demasiadas polaridades, o sea, de que se va la hija, pero hay que sacar dinero, pero se compran la casa. Pero entonces era como un tema de sí, mucha felicidad, pero al mismo tiempo es como muchos cierres de ciclos, mucho desapego y también es como una crisis existencial para el papá. Entonces estás tú como en medio orquestando, jugando con todos, ¿no? Y luego viene el tema, pues, que hacen fines de semana, trabajas todo el tiempo y así. Y está como que me rehusaba y me fueron como que hablando todos de que no, ¿cómo que haces bodas? Y yo, no, es que yo hago casas, y los llevo a ver las construcciones. Y de repente, pues, ya fue la primera experiencia. Y cuando entré, ya sabes, fui a casa de mis abuelos, saqué todos los tapetes persas, antigüedades. O sea, pues ahora sí que de donde se pueda. Porque evidentemente, pues, no eran los presupuestos que manejamos ahorita. Y cuando entré y vi como la magia, porque realmente es un espacio que está curado con magia, ¿sabes? Nosotros como que cuidamos mucho el espacio, lo limpiamos. O sea, no es un proyecto donde nada más se conceptualiza arquitectónicamente un espacio. O sea, no, se trabaja el espacio, se lleva gente que sabe limpiar los espacios. O sea, se hace magia y no se pone, ponemos mirra, ponemos copal, palo santo, se hace una ceremonia. Entonces,
sin importar de qué religión estemos
hablando. A mí no me importa y yo lo hago. Y al final de cuentas, también el tema de cómo diseñamos, yo con mi equipo les digo, de cuenta, cada túnel, cada acceso, cada pieza que diseñan es un portal. Los espacios donde se hacen las ceremonias son por. Entonces, cuando el equipo empieza a trabajar y a diseñar con una visión diferente, tú activas de esa manera el espacio. Y me pasan clientes que me dicen, es que yo ya no quiero eso. Y les explico, no, es que esos son los portales. O sea, nuestro mundo es de magia y yo no creo. O sea, sí sé que hay muchas circunstancias que pasan en nuestra vida para catalizarla, catapultarla, para aprender, para entender también que somos humanos y que estamos en una experiencia humana. Pero eso es circunstancias y situaciones, los cuales son para aprendizaje. Pero realmente cada quien crea su propia realidad y cada quien puede estar como en esa sintonía de lo que cada quien quiera. Y yo vivo en ese mundo y yo vivo en ese universo. Y para mí eso es esta línea del tiempo.
Quiero regresar un poco a ese primer evento, ¿no? Tú eres un arquitecto.
Sí.
Tenías mucho interés en el diseño de espacios, arquitectura de interiores. Y empiezas o te llaman a hacer este primer evento antes de que se ejecute la primera experiencia. Como le dices, ya te habían contratado 18. Dices que este primer evento, el presupuesto no era lo que manejas hoy. Vamos a hablar un poco de los presupuestos que manejas hoy. Pero ¿cómo fue la ideación y qué es lo que te dejó? Dices que hubo magia en ese lugar.
Sí.
¿Qué es lo que aprendiste de esa primera experiencia?
Sí.
¿Y alguna anécdota en particular que te acuerdes de este evento?
Pues yo como que lo que más me dejó es que realmente puedes elevar los momentos a como clímax inimaginables y realmente se puede mover mucha energía en esos espacios. O sea, cuando la música es la adecuada, cuando todo está en la frecuencia que debe de estar, se pueden transformar también como vidas. O sea, cuando tú vas a un evento, o sea, que a lo mejor para ti es un evento muchísimo más diferente, como también que fuiste a Burning Man o algo así. No puedes decir que al estar viendo visualmente todo eso, escuchando esa música, o sea, que está curado por miles de millones de personas milimétricamente. O sea, lo que tú vas a estar viviendo cada que pasas por cada camp, cada que entras a cada espacio, cada que llegas a cada instalación, tú, o sea, ya no hay marcha atrás. O sea, y eso es lo que yo, porque a mí me gusta mucho ir a todo lo de arte, ir a todo lo de las fiestas de música electrónica, ir a los festivales, ir a lo de Fashion Week. Pero para mí es, yo estoy aprendiendo y son mis maestros y al final yo estoy como tratando de devorarme como todas esas mentes, toda su creatividad, cómo saben hacer las cosas. Y ahí es donde yo puedo realmente bajar como esa información y poderla plasmar en lo que yo hago y poder hacer como ese espacio donde realmente empieza a ver como, o sea, a mí me hace cuenta, algún evento que tenía mucho sin trabajar con mexicanos y tuve uno hace como una semana y media, o sea, hace aquí y la gente se volvía loca. O sea, me decían, ¿qué es esto? O sea, no lo puedo entender. Yo personalmente, de que me decía la mamá, ¿qué hiciste? Yo personalmente limpié cada mesa. O sea, fui con mis cosas, estuve ahí y todo. Y luego los dejas y es un playground, ¿sabes? Y todo el mundo se está volviendo. Y les traigo eso, como el rave, el evento súper elevado, la mejor flor, todo puesto milimétricamente perfecto. Nada está fuera de lugar. Todo está en un balance. El mobiliario es perfecto. La comida va a ser una experiencia de lo más elevada, la música, toda la curaduría de cómo van a ir entrando, las luces, los láseres. Entonces hay como un orquestamiento realmente y se cura y se cuida. O sea, nuestros timetables son de hasta 300 páginas o 400 y está
el así, minuto a minuto.
Milímetro, sí, pero por segundo.
A ver, llevas más de 3,000 eventos.
Pues no sé cuántos, pero bueno.
Creo que para mucha gente que nos está oyendo, puede que le esté pasando lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, no sí. Dimensionan a qué te dedicas. Sí. O sea, tú organizas bodas, pero a ver, y si quieren ponerle pausa ahorita e ir a sí. Ver el Instagram de la empresa de Mauricio que se llama House of Kirchner, es impresionante lo que hace. Y mucho es justo lo que estás diciendo, la atención al detalle. ¿Tienes alguna anécdota de algo que tal vez... un pequeño detalle que parecía insignificante sí. Al que le pusiste una atención desmedida sí. Y que al final del día hizo una gran diferencia en uno sí. De los eventos que organizaste?
O sea, cada familia es muy específica en el estilo de vida, ¿no? Y cuando ya llegas a estas familias, o sea, que al final es la gente que está prácticamente moviendo a la Tierra y que dictaminan todo lo que está sucediendo en este planeta, ¿no? O sea,
por ejemplo,
pues haz cuenta, nuestros clientes al final pues son las personas más importantes del mundo, en el sentido de que por las empresas que tienen y pues también por el volumen que manejan, yo lo mido como energía, pero pues es dinero, ¿no? Entonces al final, pues el dinero es energía. Todo mundo que quiere energía. Por eso yo conecto contigo porque tienes una energía increíble, ¿no? Y la gente que quiere estar cerca de ese tipo de energías, al final todo es eso. La materia, todo al final es lo mismo. Y nosotros, yo creo que cuando yo empecé también como a curarme más, a cuidarme más, a limpiarme más, a estar más en mí, a hacer estos dos trabajos, yo abrí ese vortex para conectar con este tipo de personas y de familias. Porque al final, yo de lo que más me siento afortunado es de mis clientes. Para mí son mis maestros y siempre he dicho que las experiencias vienen en espejos. Y yo los necesito a ellos para poder soñar y para proyectar mis sueños, pero ellos me necesitan a mí para proyectar el de ellos. Entonces es un ejercicio en espejo. Entonces al final de cuentas, yo cuando realmente empecé a hacer esa curación y también empecé a meter a todo mi equipo en eso, o sea que era como es obligatorio, realmente se empezó a abrir como ese canal a conectar con esas personas que realmente... son burners, los abuelos van a Burning Man, los papás tienen las empresas más increíbles del planeta, una abundancia radial inimaginable. O sea, es cómo tocan a sus hijos, cómo les dan un beso, cómo son súper respetuosos con sus esposas, se aman. O sea, realmente, si la experiencia no viniera así, yo no la haría ni conectaría con ella. Porque al final realmente es una abundancia radial. Y ellos entienden que... vinieron a esta línea del tiempo, al final son billonarios o trillonarios y pueden tener este tipo de experiencias, pero es radial. O sea, hay mucho respeto, hay mucho amor, hay muchísimo cariño, son familias que se adoran. No, o sea, y eso yo cuando lo empecé a ver, porque pues evidentemente para mí ha sido un caminar, ¿no? Yo empecé, yo mi primer evento, el presupuesto eran 440,000 pesos, todo. Audio, iluminación, o sea, era lo que yo le decía a mi asistente. ¿Cómo es posible que ahorita, a veces eso puede costar la tela, ¿no? De un entelado, de una instalación, de una carpa
para... ¿Cuál es el presupuesto más grande que has con el que
ahorita has trabajado? De lo más grande, como entre 15 millones de dólares ya con todo. Lo más, más grande. Pero, o sea, 8, 9, 10, 3, 5. O sea, es una locura. Pero realmente es que es ese orquestamiento. O sea, es cuando tú puedes... O sea, nosotros lo que le vendemos al cliente es... yo te voy a traer a todos los directores creativos más chingones de la Tierra a que trabajen y ver trabajar esas cantidades de dinero en 72 horas y ver cómo tanto talento lo puedes poner a trabajar. Es que no lo es algo. Estás ahí y no lo puedes creer. O sea, la frecuencia, la vibración.
¿Qué es lo que más te ha impresionado? Tal vez lo más retador que han tenido que hacer. Sí. Pero lo que más te ha impresionado en un momento sí. Que sí digas, no puedo creer que esto se logró.
Pues en general, haz de cuenta que los eventos que hacemos muy, muy grandes, desde que empezamos, están como destinados, pues no a fracasar, pero realmente, haz de cuenta que en lo que yo me meto, si realmente lo analizas, no se va a poder hacer. O sea, es de que en una isla, en medio de la nada, que el encalle del mar es milimétrico, no llegan barcos, no hay cómo traer la comida, tienes que mover todo en pangas durante 90 días sin parar un minuto y siempre estamos como al límite de que si tenemos 30 días de montaje o 60 o 40 o 27, es así al máximo grado de lo que se va a poder lograr con ese tiempo. Entonces, si realmente hay una falla, ya...
Todo se descuadra.
Sí, pues sí, porque al final, ¿cómo le vas a hacer? Y, por ejemplo, de mis primeros eventos ya muy grandes, cuando como que empezamos a dar el brinco, cuando me levanté, yo hago como que chanting y medito y hago como todas mis cosas en la casa. Y cuando salí, que vi el celular, así, había de que miles de mensajes, pero, o sea, no me acuerdo las cantidades, pero no sé, más de 1,000 en WhatsApp. Y cuando lo veo de que pues, había llovido, los de la carpa no habían asegurado bien la carpa y el agua se llevó todo, ¿no? Al mar. Era en Cuixmala. Y al final, yo todavía tenía una cita aquí. Me fui a la cita, la hice bien. Me fui ya al montaje y volvimos a hacer todo. Y ahí llevamos 21 días de montaje. Faltaban 3 días, era miércoles en el día. Y al final, para mí, fue de los eventos. Llegó a ser como desgastante, pero rico. Sabes, de esas veces que dices, puta, lo logré, pero no me pude mover de ahí. Estuve todo el tiempo sin irme a la cama, coordinando, porque llegó la familia, ¿qué pasó? Nada, todo está bajo control, o sea, que así como que ni se enteren. Y todo salió increíble. Hubo detalles que al final, pues sí hay, o sea, para mi ojo, pues hubo detalles que no estaban a la precisión de cómo debieron de haber estado. Todo el mundo está, o sea, nadie lo podía entender lo que estaba pasando ahí. Y al final es eso, como que pues también te das cosas. Yo sí me he dado cuenta pues, que me he convertido como en un alquimista y que al final yo todo lo que toco lo transformo en mi energía y es esa. ¿Me entiendes? Y al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Y es el proyecto que yo tengo, que no es un proyecto de hacer como eventos, sino que es un evento donde es un proyecto de realmente crear esa magia para todas estas personas que al final yo como lo siento, como si estuviera caminando todas mis vidas como en reversa y estoy tocando a toda la gente que me tocó conocer en todas mis líneas del tiempo. Entonces yo les estoy llegando con la gente a despedirme y a darles como ese regalo, sabes, de que volver a conectar con esas familias, tener estos momentos increíbles, conectar de una manera con una intensidad y de regalarles ese regalo de elevar a lo más alto momentos con sus hijos, ¿no? O sea, con sus familias, y me dicen, se acaba la boda y me hablan y me dicen, Mau, nos regalaste el día más increíble de nuestras vidas. O sea, gente que ha sido papá, gente que ha sido, o sea, que, a ver, y que te lo puedan decir, no estoy diciendo que sea, porque no creo que se pueda comparar con el día que nació su hijo, pero que lo puedan expresar es porque realmente vivieron algo que no lo pudieron haber imaginado. O sea, de cuenta, ahorita el que hicimos que te digo, llegaban los proveedores y me decían de que me dicen la familia que tienen el alma llena. Y al final, no te están diciendo, o sea, no lo estamos haciendo hacia un lado superficial. Lo que queremos hacer es elevar el alma, ¿sabes? Y de toda la gente que ellos aman. Entonces, eso es muy padre al final.
Quiero desempacar un poquito lo que hablabas hace un momento sobre el dinero, porque sé que sí. El dinero es en, sí. Y cuando hablas de, y creo que va a haber muchas personas que tal vez les cueste trabajo hacer este match entre presupuestos de una fiesta de 15 millones de dólares y hablar de energía y elevar almas, porque así hay gente que le cuesta trabajo, ¿no? A mí yo he estado en ese lugar. Sí. Y tú hablas mucho del dinero como energía. Explíqueme un poco más, al grado de que dices que el departamento de ventas en tu compañía se llama el departamento de energía.
Sí.
Explícame un poco más tu razonamiento, tu filosofía alrededor del dinero.
Sí, al final de cuentas, yo como lo siento es que hay ciertas, conmigo, yo lo veo realmente como lo que te da la movilidad, ¿no? Y es un intercambio. Al final, si yo le voy a meter, como yo estoy diciendo, que le meto todo mi ser a lo que hago, pues tú también me tienes que dar eso, porque yo le estoy metiendo toda mi energía. Y así como yo le meto cantidades irracionales de energía, yo tengo que recibir esas cantidades. Y si no, no se puede. porque tiene que ser un intercambio justo. Y eso es en todo, o sea, en cualquier relación, en, o sea, sea tu amigo, tu mamá, tú, o sea, nosotros al grupo de la oficina le llamamos, por ejemplo, family. Y todos dicen pues, que somos una familia, ¿qué tal? Y hace como un mes y medio empezamos como una renovación, pensemos, de toda esta energía. Y yo me senté con todos a hablar y les dije, este es un intercambio justo. Al final le llamamos al grupo familia. Y en mi familia es justo todo. O sea, hay mucho amor, nos queremos mucho, tenemos una relación hermosa, pero es un intercambio justo con mis hermanos, con mi mamá. Nos ha tocado caminar mucho y hoy en día hay mucho respeto, hay mucho amor, o sea, pero es ese intercambio y al final así tiene que ser. Entonces, si el dinero es lo que te ayuda a moverte, ¿no? Todo está hecho de energía y al final la gente lo que requiere para tener esa movilidad, pues es el dinero, es la manera como operamos en esta línea del tiempo. Y al final es como yo lo veo. Si yo tengo a alguien en mi equipo que realmente se la parte, entrega todo y todo, pues entonces se le remunera de esa forma, ¿no? Y al final hasta en la empresa sí le hacemos. O sea, sí entra dinero, pero también se reparte, ¿no? Y a todos nos va bien, todos ganan bien. Cuando hay eventos, cada quien lleva un pedacito, como una comisión. Entonces al final realmente es sí le chingamos, o sea, sí trabajamos duro. Pero yo siento que es eso, o sea, que al final yo como y como lo veo, sobre todo con los clientes, es que me doy cuenta que hay personas que a lo mejor, no sé, a lo largo de diferentes vidas o no te sé explicar cómo sea, pueden contener estas cantidades irracionales de energía. O sea, lo saben hacer, ¿no? Y por eso, pues tienen ese tipo de empresas, o sea, como puede ser, no sé, Elon Musk o cualquiera de estas personas. Entonces realmente pueden, saben, o sea, es como un arte, ¿no? Y todos lo podemos aprender, pero pues hay que trabajar, ¿no?
¿Tú siempre tuviste esta filosofía alrededor del dinero? ¿Tú siempre tuviste? ¿Cómo fue tu relación con el dinero cuando eras más chico?
Yo cuando era chico, haz de cuenta, en mi familia, mis papás se divorciaron cuando tenía yo como 11 años y a mí me tocó un poquito como que, o sea, mi papá fue como que no nos quiso dar nada, no porque no tuviera, sino fue como una decisión. La familia de mi mamá, los papás tenían, o sea, todo el mundo tenía muy bien, pero fue como que, ok, se divorcian en esta, no sé cómo llamarle, como ellos viven, su educación o como en este círculo, eso está mal y se quedan como puedan. Entonces estábamos como en una situación donde era como que viven con su papá, viven con sus abuelos, estamos como que bailando por todos lados yo y mis hermanos.
O sea, fueron, digamos, rechazados por el divorcio.
Sí, exacto. Nos fuimos a casa de mis abuelos un día que ya se van a ir allá de parte de mi papá. Y un día y en la tarde ese día nos salimos de la casa y le hablamos a mi mamá, ¿dónde estás? Y llegamos y le dijimos, mamá, la verdad nosotros queremos estar juntos. No nos importa. O sea, al final de cuentas sí entendemos que va a cambiar todo y que todos vamos a tener que colaborar, ¿sabes? Y que todos vamos a tener que aportar. Y que van a cambiar la situación, pero no importa. O sea, no necesitamos un BMW, no necesitamos un tema de tener 5 personas trabajando en la casa. Lo que queremos es estar juntos. Y ya no queremos estar así. Y empezar, o sea, digo, yo ya trabajaba desde hace mucho, pero todos empezamos como que a echarle ganas. Y la verdad fue, yo creo que una de las, o sea, ha sido de las mejores, la mejor experiencia, ¿sabes? Yo siento que al final uno sí, como lo veo ahorita, es como que uno entreteje de una vida a la otra a lo largo de la vida lo que va a pasar en la siguiente. Porque todo el tiempo le estás metiendo energía, ¿no? Quiero esto, me quedé sin esto, quiero hacer esto, conoce a la persona, no se logró con esta. Entonces cuando vuelves a nacer, o sea, toda la humanidad muere y toda la humanidad vuelve a nacer. Y otra vez empieza otro ciclo. Y al final de cuentas, por eso te vas encontrando a las personas en el momento adecuado. Llega tal esto, el aprendizaje, la lección. Todo es así, es milimétrico. O sea, está orquestado de una manera preciosa, hermosa, pero es también entender que al final eso es lo que toca. Y me tocó como ir dándole la vuelta y la vuelta y la vuelta. Y con los que más aprendo, pues al final es con mis clientes de ahorita. Son muy conscientes en el sentido de que cuidan mucho. O sea, no es de que ahora le aviéntale, no sé qué. Pero pues también traen lo mejor. Invitan a sus amigos, el hotel, el avión. O sea, pues al final sí empiezas a hacer las cuentas, pues es que por todos lados. Y entienden que vinieron a vivir en esta línea del tiempo O sea, tú no sabes si en la siguiente línea del tiempo, o si a lo mejor no existe otra, pero tú no sabes si esta te tocó ser billonario, rico, multimillonario, tienes para ir al restaurante, o en la que sigue te toca lavar baños. Entonces realmente el momento es preciso, es instantáneo, es milimétrico, está pasando ahorita, ¿sabes? Entonces es como que pues sí, se puede y lo vamos a hacer y vamos a disfrutarlo.
¿Cuándo te diste cuenta tú de esto?
Yo llevo hace como 6 años, creo que ha sido como que más. Y haz de cuenta que siento como que, no sé, como que pensamos que son ciclos, ¿no? Que van dando así vueltas. Y haz de cuenta que cuando ya voy llegando otra vez a que digo, ya, por fin, todo está bajo control. Ya, estamos bien. Haz de cuenta que otra vez, rácatelas y empiezo de cero. Y eso son como transformaciones.
A ver, cuéntame la última vez que sentiste que se te caía todo el...
Pues haz de cuenta, la última vez fue hace poquito, cuando estaba en la India. Me fui a la India y tenía, o sea, haz de cuenta, desde que me quería ir, tenía que ir como 7 veces en menos de un año. Y entre estas
tenías
veces...
Tenías que ir 7 veces
sí, a la India. Sí, porque hice un evento allá y tenía que ir muchas veces. Y luego iba a ir a una fiesta del Maharaja, que es el rey más joven del mundo, que es el de Jaipur. Y era es el niño más rico del planeta. Entonces, cuando llego la primera vez, había hecho un evento en Cabo de 3 días, viajo, llego y me habían sacado la visa con un pasaporte que no era, o sea, que estaba cancelado y me mandaron como un cuartito tipo una cárcel, de que ahí te metes y ya como que sí fueron como 7 minutos, así como que no manches, ¿qué está pasando aquí? Dije ya, respira, métete y ya no la hagas de pedo. Me metí y dije, pues sí, está medio feo, pero pues ya, no pasa nada. No vas a conectar con la experiencia, no lo vas a vivir. Es una experiencia, no tienes por qué vivirla. Tú descansa, medita y recárgate de energía. Y ya pasaron como 3 días, literal, me desconecté, no supe ni qué pasó.
3 días en el cuartito.
En el cuartito, porque me tenía que ir en el avión que llegué y el avión se había ido a Canadá. Entonces imagínate, Mumbai, Londres, Londres, Canadá, y ahí voy y luego de regreso, o sea... 3 días. Y ya, cuando me sacaron, dije, mira, ya no pasa nada, me regresé. Entonces ya no me volvieron a dar ninguna visa. Porque estaba ahí que iba con el consulado y el señor, ok, pues tienes que venir con los papeles, porque era un documento que estaba cancelado, ya sabes. Y ya luego fue en diciembre que me iba a ir con mi familia y ya me dijo el embajador, ven aquí, tráeme los documentos y te quedas. Se me complicó más porque como me la vivo en el avión, también no me podía quedar sin el pasaporte y me pedía que por lo menos una semana. Y en todo ese lapso de tiempo no tuve una semana de estar en México. Entonces ya cuando fui, dije, ¿sabes qué? Yo me voy a St. Barts, tengo el viaje con mi familia, no le puedo dejar el pasaporte, pero me dijo, ven llegando. Y ya pasó el tiempo. Luego, no sé, entre cosas me lo dieron. Entonces le hablé a mi cliente, estaba en París y le dije, tengo ya el documento, ya iba a ser la boda. Y me dijo, don't worry. No vengas, está aquí todo tu equipo, ya van 1 mes y medio allá, estamos muy contentos, ya no vengas. Entonces es esta fiesta y un cuate que trabajó mucho con meditaciones decía, me está diciendo que oye, creo que estaría importante que vaya a la India contigo porque en esa fiesta se mueve muchísima energía que es holy, que es el triunfo del bien sobre el mal en ti. Entonces me dijo, es de las fiestas donde se mueve más energía del planeta y estaría padrísimo que hagamos como unas meditaciones y así. Y yo, estaba como que es puta, sí, no, ya sabes. Y me estaban, hable. Y un día le dije, bueno, ok, vámonos. Vénganse conmigo y tal. Y ya dije, mira, si voy a la fiesta, voy un ratito, ya me salgo y me vengo acá. Y como que en diciembre me fui a St. Barts y ya no conectaba mucho como con mis amigos, como con la gente que estaba. O sea, no porque no fuera increíble, pero como que yo... Me pareció como que ya cíclico. Y como que sabes qué, como y me habían invitado a un barco y me acabé saliendo del barco y ya me fui a mi casa con mi familia y dije como que no conecto con esto ya. Entonces dije, creo que mi sueño es irme a la India a hacer yoga. Entonces le agregué a este viaje de la fiesta de esta a hacer yoga en Mysore 1 o 2 semanas, no sabía cuánto tiempo. Y luego como que estuve, no, dije, ¿sabes qué? Se cancela. Entonces, el día que le digo a este cuate que sí, de que sí, vénganse para hacer meditación, yoga, todo ya, se cancela la fiesta. Entonces yo dije, ya se canceló la fiesta, no voy a ir, no tengo que ir, tengo mucha chamba. Porque uno va posponiendo, ¿no? Y la zona de confort es como el cáncer. Entonces estás tan cómodo, tan a gusto que tú crees que estás feliz, pero pues, si realmente tienes un sueño, tienes una meta, pues tienes que caminar hacia ella. Entonces ya llegué, empecé a hacer como un ejercicio de transformación, de transmutación de información, donde haz de cuenta, a ti te dicen en tu casa, para que te vaya bien, tienes que trabajar muy duro, ¿no? Una relación son sacrificios o lo que tú quieras. Entonces yo estuve como 6 horas escribiendo de que cada cosa que yo sentía que era como una limitación en mi cerebro de mi educación y poniendo la nueva forma. Entonces yo ponía de cuenta, para que seas muy exitoso, tienes que trabajar muy duro. Y luego abajo, para ser billonario, tienes que vivir y hacerlo desde la paz. Entonces lo estuve haciendo.
Cambiabas la creencia.
Cambiaba yo como la manera de cómo había tenido la información en mi cabeza. Y ya de repente cuando me levanté, o sea, de ahí, vi el celular y mi hermano me puso de que, Mau, cuando tengas chance, échame un grito. Entonces yo como que en ese momento visualicé como que pensé y dije, puta, toda mi empresa se quemó. Yo tenía unas bodegas aquí como de 15,000 metros donde teníamos lo de la galería que ya estábamos maquilando el arte objeto coleccionable con los artistas. Teníamos todos los talleres, aparte de los talleres donde hacemos todo lo del
la producción,
toda la empresa inmobiliario. Pues tenía toda una medio industria en base al diseño, el interiorismo y todo. Y dije, mira, las cosas son prestadas. O sea, la vida lo que te da es por un tiempo.
¿Pero sí se quemó?
O sea, yo lo pensé en mi cabeza. Entonces como que me puse como en Child's Pose y puse como el chakra de corona, en el piso. Y como que visualicé como que si se abría un campo cuántico que era como la co-creación de todo el universo. Y dije, deposita ahí todo y ya, déjalo ir. Y ya le marqué, no me contestó, le marqué a mi asistente. Y yo, ¿qué onda? Y ella me dijo, estaba llorando y me dijo, no te quiero decir, como que pasó algo. Le dije, ya sé qué pasó, no se preocupen, quédense tranquilos. Y al final no pasa nada, ¿sabes?
Pero yo, sí se había quemado.
Sí, se quemó. Entonces yo le dije al final, pues yo cada año voy a un lugar donde todo se quema. Y ahí para mí es como mi año nuevo. Yo ahí celebro la vida, ¿sabes? Yo entiendo que es una limpia de fuego. O sea, lo que hacen en Burning Man es una limpia de fuego. O sea, realmente en un tema como ancestral, eso es. Y cuando todo mundo está ahí, por eso se hacen los torbellinos, caen en el piso y cuando van a tocar a la gente se deshacen. Y eso es lo que pasa realmente en una limpia que haces con, no sé, como mayas o aztecas o así. Y al final yo entiendo que lo único que no se contamina es el fuego. Y es lo único que hace que transmute toda la energía. O sea, yo dije, pues a mí la vida me está dando mi propio como Burning Man en tiempo real.
¿Eso hace cuánto fue?
Hace como 3 meses. Fue el 10 de marzo, como 3 meses y cachito. Y justo había leído yo un libro que esto es muy importante, que se llama Las vueltas de la vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Y al final, cuando le queman ella ya ves que cuidaba a los idosos.
Paleolíticos. Los paleolíticos. Cuidados paliativos.
Y cuando ella estaba como recogiendo a toda esta gente que tenía SIDA, y los llevó a su granja donde tenía toda su investigación y todo, y se fue a dar una conferencia y cuando regresa, dice, o sea, cuando le recogen, que le dicen, quemaron su lugar. Y cuando llega, ella dijo, yo contemplé por 8 minutos y cuando me di la vuelta, yo ya había cerrado el ciclo. Me senté en el piso y ya había dejado todo atrás. Y ella tuvo una vida, estuvo en el holocausto, fue la que hizo que reincorporaran a todos los de las mujeres de los psiquiátricos y los de la cárcel de Estados Unidos. O sea, tuvo una vida fuerte. Y cuando lo leí hace como 10 años, yo dije, híjole, si un día me pasara esto, me encantaría poderlo vivir desde esta perspectiva. Y Dios, que sé que soy yo, o sea, que la creación, o sea, somos nosotros, me pude dar el regalo de vivir esa experiencia y no conectar desde un punto de la carencia, desde la crisis, desde el drama. Fue desde el agradecimiento, desde el amor, desde decir, no pasa nada, ¿sabes? Esto va a estar chingoncísimo, a ver qué nos toca. Y evidentemente, pues me quedé, justo le hablé a mis hermanos, estaban como que llorando y ya me dijeron de que qué vas a hacer, vas a regresar. Y yo, pues ¿cómo que qué voy a hacer? Tengo a las 10 de la mañana yoga, luego pranayama, voy a alimentar changos y a las 6 de la tarde voy a ir al templo del sol. Tengo una cena y ya mañana me voy a Mysore. O sea, yo voy a hacer lo que yo vine a hacer. A mí nada me va a mover, nada me va a sacar de aquí. Y ya a raíz de ahí, pues ha sido como que trácatelas desde abajo. Y pues al final fue por eso que te digo que me ha tocado como que mover muchas piezas en mi vida ahorita. porque al final yo creo que fue como un regalo también de conciencia. O sea, como que estando en la India, viendo todo el desmadre allá, cómo está allá, yendo a practicar y en este como camino de aprendizaje, fue como que también fue como un regalo como de más conciencia y de decir, tengo que ser consciente de todo, pero también de mí. Y también de qué energía dejo llegar, qué dejo entrar. Y ha sido súper, o sea, un viaje, el viaje más increíble de mi vida ha sido esta experiencia, porque yo conecté desde ese lado. Sin, y todos los días han sido cosas buenas que me han llegado, todo ha cambiado mucho. Y siempre, yo casi nunca estoy en México. Estoy muy poquitas semanas, me gusta mucho, pero casi no estoy porque también tengo todos mis proyectos son fuera. Y ya llevaba mucho tiempo queriendo como que dar un paso de poner, o sea, de pues ya, para poner mi oficina en otro lugar donde yo pudiera tener más crecimiento y donde pudiera trabajar ahí. Porque yo siempre decía, no, es que al final me la paso en un avión porque todos mis clientes están fuera. Aquí no tengo tantos clientes y tengo que estar todo el tiempo. Y sí me gusta estar como tranquilo. A mí, yo soy muy de mi casa, no me gusta salir. Estoy siempre como con yo conmigo. Y me gusta también poder ir a estos lugares increíbles, pero también decía, si estoy en un lugar donde puedan venir los clientes, donde puedo trabajar, pues a lo mejor mi movilidad se baja al 30% del 100 y ya puedo estar, en vez de 5 semanas al año en mi casa, 20. Y antes de irme a la India decía, yo quiero estar en un lugar donde todo lo que tenga contacto con mi ojo sea belleza, donde al final yo pueda caminar, donde todo sea como más hacia la naturaleza, donde no haya coches, tanta contaminación y así. Y justo antes de la India fui a París y estuve viendo como que espacios. No encontré en ese momento nada. Y ya cuando estaba allá, haz de cuenta que encontré un lugar que nunca en mi vida, o sea, que me lo mandaron, es algo inimaginable. Veo todos los monumentos de París. Haz de cuenta que Napoleón creó París para mí. Pero fue también cuando yo dije, no lo había hecho porque estaba en una zona de confort y tenía que pasar esto para que yo realmente soltara, porque se estaba haciendo un ancla muy grande, y dejara ir y empezar a caminar. Y mucha gente me dice, vas a volverlo a hacer y esto y pone esto. Y yo no. O sea, la vida ya me dijo que yo no debo de contener tanta materia, porque era mucha materia. O sea, eran 15 mil metros cuadrados de materia, cosas. Entonces yo entiendo que para mí es creatividad, crear talento, equipo, o sea, el mejor equipo del mundo, pero no es tener talleres, almacenar. O sea, y yo ya lo entendí. O sea, no, porque hay gente que luego se pone y lo voy a volver a hacer. Y pueden hacer 7 veces lo mismo. O sea, tengo amigos, clientes que están usando. Yo quebré 7 veces y 7 veces y me volví a comprar la misma casa. Y mollate. Ah, pues está chingón cada quien. ¿No? Pero pues yo es como que dije, no. Y entonces esta ha sido como que la más fuerte, pero está padre, ¿sabes? Ha estado como interesante, a gusto.
Dices que en tu proceso creativo, y creo que ahora lo estás haciendo para tu propia vida.
Sí.
Ayudas a la gente a entrar a un lugar para que puedan, y lo digo entre comillas, sí, salirse de la Matrix.
Sí.
A un playground, un lugar de juegos donde todo es posible. Sí. Y tú le llamas a este lugar Pensacola.
Ajá.
¿Qué es eso?
Es como el mundo en el que yo puedo, como pensamos, vivir y donde todo es magia. Haz de cuenta, está en un amanecer de Mayan Warrior y una amiga, haz de cuenta que está el DJ y está, creo que Taylor Voss así tocando, pero, o sea, volviéndose loco y está saliendo el sol, ¿no? En el mar. Y todo el mundo le empieza a bailar al sol y toda la gente está vestida de colores, todos con kimonos, ya sabes, cosas. Y ves a la gente como en esa clímax de la felicidad bailándole al sol, ¿no? Y el DJ se está volviendo loco porque el DJ quiere que todo el mundo voltee. Entonces esta es como esta guerra, ¿sabes? De poder del DJ, pero con la música más increíble contra el sol. Y estoy con una muy, muy amiga que amo, que se llama Cori. Y me dice, ve, mi amor, Pensacola. O sea, es el lugar de magia donde todo es posible, donde cada quien vive su propia realidad y es perfecta y es hermosa y no hay pedo de nada, ¿sabes? Y si tú quieres estar high y si tú quieres estar low y si tú te quieres estar bailando y uno cree que es mago y el otro, está padrísimo. Y a eso venimos, ¿sabes? Realmente a ser felices. Y si cada quien realmente estuviera con convicción viviendo la vida que quiere vivir, al final de cuentas, todos serían muy felices y muy plenos y realmente sería otra humanidad. Pero tenemos tantos condicionamientos, tantas cosas inculcadas aquí, como una educación al final, como de sufrimiento, de que tienes que echarle ganas, de que hay muchos lineamientos. Y eso es como un cáncer para cada persona, porque en vez de ser pleno, de que realmente nos hubieran educado diciéndonos, no, tú tienes que ser tú, o sea, tú tienes que ser feliz. No existen los problemas, no existen. O sea, son hechos. O sea, yo soy mucho con mi señora también de que los problemas no existen. O sea, son situaciones. Haz de cuentas. ¿Qué pasó? Se quemó la bodega. ¿Hay solución? No hay solución. Es un hecho. Se acabó. Ya. No pasa nada. Y al final, si vives la vida de esa manera, pues te das cuenta que no pasa nada. Ya me divorcié. Qué perro. Ya viví una relación 3 años. Hubo aprendizaje, hubo crecimiento. No hubo. No importa. Habrá, o sea, lo sacaré de esto un tesoro y es caminar, ¿sabes? Y entender que a eso venimos. O sea, como que también lo que aprendí mucho en la India es que al final y entendí su filosofía. Nosotros nacemos pues para morir. Lo único que tienes asegurado es que te vas a morir. O sea, lo único que tú le puedes asegurar a tu familia, a tu hijo, a lo que tú traes al mundo es que se va a morir. Tú no sabes si se va a enamorar, si se va a ir a Harvard, si se va a ir a Stanford, si va a ser el más exitoso. No, eso esperemos que sí, pero no sabes ni lo vas a saber. De que van a tener una vida increíble, la van a tener, pero no sabes cuál. Y nosotros es como esa permanencia de querer estar aquí y no entiendes que toda la carrera es para cuando llegues a ese momento, ¿no? Y ellos, como lo viven, es porque van a pasar a Nirvana, ¿no? Ya a esa vida eterna, al paraíso, a no sé, cada quien por su religión o por sus creencias, como lo llames, o reencarnación. Entonces es como realmente no dejas dharma, no dejas karma, perdón, generas puro dharma, no te conectas con el drama, no haces situaciones que le hagan daño a la gente. Entiendes que todo es uno solo y que estamos viviendo con la planta, con la naturaleza, con el animal y todo es uno, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a llegar a ese momento? Y ahí puede ser o volver a empezar o ya trascender.
Ahora, parece que estás pasando una siguiente etapa de evolución en lo mismo que haces, ¿no? Sí. Tal vez de una forma más, como le dirían en negocios, más asset light. Okay. Y tal vez más escalable.
Sí.
Pero tu valor, y ya lo entendiste, sigue siendo traer este músculo creativo, esta visión y tal vez la coordinación de proyectos. ¿Cómo es el proceso cuando llega uno de tus clientes y quiere contratarte para organizar una boda, un evento, lo que sea?
Sí, pues haz de cuenta, pasa por un tema de primero de ventas, porque pues también nosotros tenemos que saber que la energía que ellos quieren poner para generar la experiencia sea suficiente.
Y solo es un término de energía. Sinónimo de dinero o también tiene que ver porque hay mucha gente con mucho dinero que no sé si querrías trabajar.
Sí,
con
al final haz de cuenta algo pasa que tú, o sea, yo ya en donde estoy, lo que jalo es lo que soy. ¿Me entiendes? O sea, no me llega nadie con quien yo no quisiera estar sentado un viernes. O sea, es que lo jalas y también lo rechazas, ¿no? Es automático. O sea, no los tengo ni que checar. O sea, lo que llega en una frecuencia increíble. Entonces, es de todo tipo de personas, ¿no? Hay unos más chistosos. O sea, no todo mundo está.
¿Cómo se entera la gente de ti a través de
boca en boca? Pues yo creo que es mucho como de boca en boca de gente que llega a vivir estas experiencias con nosotros. Muchísimo de redes sociales. Yo creo que esos dos es como lo que más, ¿no? Obviamente, pues la gente cuando ve también lo que hacemos, pues saben que se requiere muchísima energía. Entonces, pues de entrada, pues ya, ¿no? O cuando hablan, pues sí les explican, ¿sabes qué? Pues más o menos una experiencia así, pues puede ir desde tanto a tanto. Y ya después nos sentamos con los clientes. Definitivamente, si yo no conectara con ese tipo de energía, no lo hago la experiencia. O sea, a mí, eso sí, soy como muy fiel a mí y no voy a batallar. O sea, para mí es un agasajo. O sea, y a mí, y es lo que le decía a los de la oficina el otro día. Quien quiere estar aquí está chingón, pero a mí me encanta trabajar. O sea, a mí, yo lo que más quiero es llegar a mi oficina. Me vuelve loco mi espacio. Me gusta lo que hago. O sea, me encanta. O sea, me vuelvo loco haciendo lo que hago. Entonces, realmente, quien quiera compartir conmigo esto, pero no, pero pues para mí es un agasajo, es disfrutar, es pasarla chingón, es jugar. Entonces, pues tampoco no me voy a poner yo en una circunstancia, simplemente que no tengamos como las mismas ideologías, en cierta manera. No me importa, o sea, mi cliente es sumamente exigente. Me exige, o sea, están viendo cómo voy a lo, están viendo que me estoy reventando la madre. Ellos son pues mis catalizadores. Yo los traigo a mi vida para que ellos me estén
exigiendo.
Sí. Pero tiene que quedar, no, Maui, que no sé qué. Y me escriben en la noche. Es que no. Y ellos mismos a veces digo, híjole. Y ellos me están como, sabes, como echando a andar y pues te están como calibrando. Eso no tengo ningún tema porque yo también soy exigente y a mí me gusta. La perfección no existe, pero pues llegar al máximo grado de orquestamiento, que todo esté, pensemos en excelencia. Entonces, al final de cuentas, pues sí, o sea, yo sí creo que, y sí creo que uno jala lo que tiene que vivir y depende de cómo estés tú en tu balance, o no sé cómo le quieran llamar, como limpio o en tu equilibrio o así, pues es lo que vas a traer.
Entonces llega esta persona, se llega a un acuerdo en el intercambio comercial. Sí. ¿Y qué sigue?
Ya después se hace una cita, bueno, hacemos como un research global de dónde pueden hacer este tipo de experiencia, ¿no? Pueden decir, no, pues yo, fíjate que me encanta San Bart, sí, pero pues yo fui a tal lugar, pero pues quiero 1,000 personas, ¿no? Pues, o sea, es que es físicamente imposible, ¿no? Tienes que hacer la de 300. No, es que es muy importante. O gente que no, es que mi familia va a invitar a 1,500, pero yo quiero algo, o sea, súper chingón, Mau. Tú que no, pues es que no hagas algo tan grande, ¿no? O sea, realmente cuando, o sea, contena una cantidad de personas que realmente vengan a echar fiesta, que los quieran, que quieran celebrarlos. Y ya una vez que está como esta parte de los venues, donde se van a hacer todas las fiestas y todo lo que va a pasar. Hacemos un una junta con todo el equipo. Entonces, cada equipo consta de una parte que son arquitectos y diseñadores, ingeniero, luego hay una parte administrativa, el área de ¿quién más está? Producción también. Entonces se arma como un equipo que está asignado a ese proyecto desde 0 hasta 100.
¿Cuántos eventos tienes en paralelo?
Nosotros en un año, lo máximo, máximo, máximo que hacemos ahorita son máximo, máximo, máximo 30 proyectos, pero puede ser uno un martes. O sea, tengo clientes que yo tengo mis honorarios, ¿no? Si yo, mi regla es, yo no negocio con los honorarios ni nada, porque mis honorarios es lo que yo necesito para sacar a flote mi empresa en sueldos, rentas y todo esto.
Y se cotiza por aparte de, no es como un porcentaje de lo que como sucede en una obra, ¿no?
Sí,
es que el 15% de lo que te gastes, ese es el honorario.
Aquí todo es como medio in-house cuando es en México. Cuando es fuera, sí hay un fee, porque obviamente aquí pues yo soy el proveedor. Uh-huh. O sea, nosotros independientemente seguimos haciendo toda la maquila y todo, pero ya en milimétrico, en un espacio chiquito de 500 metros con un jardín muy grande. Ahí estamos fabricando todo. Acaba el evento, se dona. O sea, ya ahorita se cuenta de lo que no se va a usar. Los de tal... Porque hay gente que te dice, quiero 500 mesas. Quiero 1,000 sillas cada día. Por 6 días, todo nuevo, todo custom made, todo diseñado para ellos. Entonces tienes 350, o sea, miles de miles vajillas, todo. Entonces eso lo que vamos a hacer ahorita es, en ese tipo de experiencia, todo se dona, asilos, a lo que queramos, vajillas, que todo se vaya. Y en el tema del material de las instalaciones, lo que estamos haciendo es que lo estamos desarmando y conservamos el material para reutilizarlo, pero la pieza se deshace. Porque también lo que yo me di cuenta es que yo estaba acumulando muchas instalaciones.
¿Qué no ibas a volver a usar?
Una instalación puede costar $500,000 de una sola pieza de la entrada. Y yo decía, no, es que es un dineral, pero nunca llegaba un cliente que la quiera reutilizar, porque mi cliente quiere diseñar su propia experiencia. Entonces, si yo ya estoy con ese cliente y me decían réntalo, pues no, porque es como faltarle al respeto al trabajo y no quiero. O sea, ya tengo, ya llegué. O sea, un cuate que ahorita que nos escribió un artículo ponía The Experience Designer of the World's Elite. Si yo ya estoy en eso, no me voy a mover de ahí. ¿Me entiendes? Y entonces, al final de cuentas, pues ya me regreso a lo que me preguntaste, perdón. Entonces hacemos una junta con todo el equipo y es una junta muy, muy larga donde platicamos con ellos por unas horas todo. ¿Qué les gusta? ¿Qué tipo de música? Los olores, las texturas, qué tipo de colores, los espacios, como si se imaginan algo, si es algo muy arquitectónico o si es algo más romántico, estructural. ¿Qué lugares del mundo les gusta visitar? ¿Cómo les gusta como hostear, no? ¿Cómo visualizan cada experiencia? Si es gente cocinando como en vivo, que la terminación de los platos sea en la mesa. O sea, hace todo, yo hasta se cuenta, todas las personas que van a tener contacto con el cliente tienen que tener un cierto aspecto físico. O sea, está todo curado milimétricamente. Haz de cuenta, cada quien que va a tocar, haz de cuenta, cuando van entrando las personas que van a estar con el caviar, la champaña y el agua y así, están de una cierta forma, una cierta altura, todos tienen un cierto perfil, todos están muy precisos, porque como he trabajado con tantas mentes, o sea, imagínate estas niñas, estos niños, cómo viven desde que nacen, ¿no? Es como una disciplina de vida, ¿no? Y no son chavos de que digas, híjole, son unos buenos para nada. No, si tienen 23 años y están manejando las empresas de los papás. Y si el papá hizo $500 millones, el hijo está haciendo 1,500. Y el hijo puede tomar la decisión de hacer este tipo de fiesta sin consultar nada a nadie, ¿no? Entonces, al final de cuentas, realmente, imagínate el cliente también, ¿no? O sea, cómo viven, cómo se suben a los aviones, cómo los atienden, las vajillas que sacan. O sea, todo eso es una vida así todo el tiempo. Desde el día que nacen.
Los estándares son altos.
Es que no hay más. No hay más. Es lo más. O sea, lo más arriba que se puede, de lo más arriba, traer todo a que trabaje para ellos, ¿no? Y al final, pues están en un círculo donde todo lo que se vive es igual, ¿no? O sea, los amigos hacen el mismo tipo de experiencias, los invitan. O sea, es más o menos. Entonces, al final también hay un tema ahí como social, son como muchas cosas, ¿no?
Y no se da mucho la competencia entre estas círculos sociales. Sí, porque aquí pasa mucho, ¿no? La boda, ahora la boda más grande y la boda más grande.
Nosotros. Con los que más trabajamos, que no son mexicanos.
¿De dónde es tu mayor número de clientes?
De Los Ángeles es donde más. Y es una comunidad. Y al final, en esa comunidad, se vive muy diferente. O sea, no hay tantos prejuicios. Es mucho más abierto el tema. No se asustan de nada. Realmente quieren un fiestón. Desde que llegan, haz de cuenta, del día de la ceremonia, ya en la recepción, cuando van entrando, está el DJ más cañón reventando las bocinas y la gente va entrando y todo, una orquesta, haz de cuenta, la Filarmónica de Nueva York tocando con DJ Tenis y Carlita, las bocinas a punto de explotar, todo mundo entra y están bailando y esa energía, o sea, es otro tipo de experiencia y no, o sea, sí es gente que tiene mucha lana, que pertenecen a una comunidad, pero no. Es muy distinto. O sea, yo aquí, como dices, hay competencia y sí puede llegar gente y de que, oye, ¿cuánto se gastaron? Allá es de que, güey, no mames. Y, o sea, mis clientes son judíos persas. El 80%. Ellos se salieron de Irán en los 80s sin un peso. Todos. Con una mano atrás y una adelante. Y ahorita es la comunidad que posee la riqueza más grande del planeta. ¿Cómo es posible que en 20 años una comunidad entera pueda llegar a esto? ¿Me entiendes? Es porque al final, yo creo que es resiliencia, pero ellos es de que, güey, no mames, qué chingona le quedó la boda a mi amigo, se la mamó, no mames, ve esto, es que ve, todos están felices. O sea, están aplaudiendo los éxitos de sus amigos. Por eso todos están así. O sea, les da gusto que estén enamorados los hijos, que estén felices. Por lo general, todas estas parejas ya viven juntas desde hace mucho tiempo. Desde los 13 años se fueron al college. O sea, es muy diferente la educación. Completamente, es otra historia, completamente. si alguien se quiere fumar algo o echarse un chocolate, no hay pedo, no pasa nada, no pasa nada. Si la mamá de uno ya le gustaron las mujeres o está chingón, ¿por cuál es el problema? O sea, entienden lo que estamos hablando ahorita, qué estás haciendo en esta línea del tiempo. ¿Me entiendes? O sea, no hay tema de nada, ¿no? O sea, realmente al final quieren ser felices y están en ese proceso, ¿no? Y creo que cuando se vive eso en una comunidad es el resultado.
Oye, Mau, y teniendo una clientela tan exigente, dices, eres el organizador de experiencias para la élite del mundo. Las expectativas son altas.
Sí.
¿Cómo manejas esa presión de llenar expectativas? Porque hay gente a la que no le vas a dar gusto nunca.
O sea, mi primer cliente ya de estas familias estaba de que, o sea, es el hombre más, la familia más rica de California. Y me decía de que, ¿cómo es posible que pueda costar esto, esta experiencia, no? O sea, al final de cuentas él me decía, es que no lo puedo entender. O sea, de verdad, porque yo le decía, échale, neta, no seas cabrón, ya sabes, danos más lana. Y el hijo, ellos habían pasado como un proceso complicado porque fue en COVID, estaban haciendo el evento con un cuate de Israel y luego se estaban poniendo mucha energía, pero no era la experiencia que ellos querían recibir. Yo le doy al cliente todo lo que pide y 100 veces más. O sea, su boca tiene medida y todo lo que me dicen se multiplica por 1,000. O sea, si él me dice, no, es que, ¿qué crees? Me encanta Afterlife. Puta, güey, el de Afterlife es mi brother, aunque no sea. Y al día siguiente le estoy hablando al cabrón y se lo pongo y se lo siento y hago que el de Afterlife, que hace los visuales, le diseñe la experiencia. Y esa es la única manera de que empiece a salir el dinero, o sea, la energía, porque no es así como que toma. O sea, llegan y quiero esto, pero cuando ya ven...
Lo que pueden
todo
hacer.
Lo que les presentamos, los renders, todos los visuales, ya es como, y obviamente lo pueden hacer, no van a dejar de hacer algo, ¿no? O sea, porque realmente quieren vivir.
Les endulzas el ojo.
Exactamente. Entonces, él me decía de que, o sea, y esto estamos hablando pues con uno de los hombres más poderosos del planeta, y me decía, no lo puedo creer, no sé qué. Y me dijo, Mau, es que en verdad, esto es demasiado, y le dije, el último día yo te voy a ir a ver y te voy a dar la mano y tú me vas a decir que es que nunca en tu vida has vivido algo igual, ni tú ni nadie de la gente que esté ahí, pero dame chance. Y ya pasó todo el fin de semana y fue una locura, la locura más grande. O sea, yo estaba, y vaya que yo he estado en muchos lugares, estábamos en un barco en medio del mar y de repente llegaron 5 barcos. O sea, no te puedo explicar lo que estaba pasando ahí. Y ya el último día me lo encontré porque fui a recoger, ya me iba a ir, estaba haciendo checkout y estaba ahí. O sea, no lo fui a buscar y yo ya llegué y agarró y me dijo, me dijiste esto, no te puedo explicar a dónde nos llevaste. O sea, nos metiste a un mundo inimaginable y realmente, pues esa es la magia, ¿no? O sea, realmente que llevar a la gente a esos lugares, ¿no? Y que también vean que estamos jugando en su cancha, que estamos buscando los mejores precios, que les negociamos cañón, que les presentamos 8 propuestas de cada cosa, que está todo súper bien trabajado. O sea, pues realmente se están dando cuenta desde el minuto cero cómo tenemos a un equipo de gente que está negociando todo el tiempo para ellos. O sea, no es tampoco que yo tenga los presupuestos más grandes, porque también trabajamos con muchos presupuestos y en cualquier tipo de presupuesto con el que trabajemos,
le sacas
hacemos jugo. Una experiencia 100 veces más arriba de lo que los demás hacen. Pero es porque al final de cuentas realmente sabemos trabajar la energía. O sea, no es de que te la den, porque pues a ver, aunque te la den, si no lo sabes hacer, no lo vas a hacer. Es cómo haces para orquestar y para mover las piezas y para armar ese rompecabezas y que cuando embone todo funcione.
No sé si alguna vez viste una película, creo que es de los 90s o principios de los años 2000, que se llamaba The Groove.
No.
La tienes que ver. Porque, okay, bueno, okay. La premisa de la película es un tipo que... Es la experiencia de la primer toma de éxtasis de un tipo todo apretado, okay, okay. ¿No?
Sí.
Y es en una bodega y pasan 1,000 cosas y ya sabes, cancelan la fiesta y el organizador de la fiesta pues mueve todo, cielo, mar y tierra, y hace la fiesta. Y al final de la noche se le acerca este cuate al organizador de la fiesta. Le dice, ¿por qué te metes en este relajo? ¿Por qué sufres tanto?
Sí.
Y se voltea al organizador de la fiesta y le dice, lo hago por The Nod. Y dice, ¿cómo que The Nod?
Sí.
Y entonces al final de la fiesta llega y como pasa alguien, lo voltea a ver y le hace nada más.
Sí.
O sea, como ese asentar de la cabeza diciendo, sí, gracias.
Sí.
No, esto que hiciste valió.
Sí.
Me suena un poquito lo que tú experimentas al final de estos, sí, eventos. Tal vez te lo dicen, pero es una experiencia tan inefable que con un simple nod, sí, de la cabeza.
No, y al final haz de cuenta, nosotros, yo, por ejemplo, una boda que hice hace un tiempo aquí, que la una de una luna, ¿no? Que era una locura, y está como a las 6:30 de la mañana y sale el de la comida, o sea, el del catering, y me dice, ¿qué haces aquí? Yo pensé que ya te hacía dormir y yo, ¿cómo me voy a ir a dormir? O sea, ¿a mí quién me va a regresar a esta experiencia? O sea, yo nunca en mi vida la voy a poder volver a vivir. O sea, esto es una locura. O sea, la música estaba increíble. No, estaban haciendo un back to back, no, unos DJs, no me acuerdo el nombre ahorita, pero espectaculares. O sea, todo estaba increíble. Y como dices, estaba parado ahí. Y de hecho, el que me hacía en ese momento al lado me decía, ve, se reía y me decía, todos vienen a pasar lista. No había un invitado que no fuera. Como si yo fuera tipo el papá de la novia, a darme un abrazo y a decirme de que, güey, gracias, no, o sea, que fue la mejor, o sea, y es eso, ¿sabes? Como llevar a la gente a ese punto, porque ahí pasan muchas cosas. Cada persona, o sea, yo lo he vivido muchas veces cuando tú vas a un tipo de ese tipo de fiestas, suceden muchas cosas, ¿no? Es 4 días y es un orquestamiento y están pasando muchas situaciones y la gente hace muchos trabajos ahí también. O sea, una amiga me decía, cada rave o cada fiesta de esas, o sea, eso es como una ayahuasca. O sea, vas, subes, bajas, caes, te ríes, la pasas, esto, te clímax, ya te enamoraste, te gustó alguien. O sea, entonces van, o sea, es como una experiencia de vida, ¿sabes? Y al final es luego me encuentro a chavos de que no, yo fui a esa boda y pasó esto y te los vas viendo y vas viendo como que una evolución. O sea, es padre, sabes, como que también ser parte y también traer ese granito de arena que es el que yo pongo en este planeta, que es de pura felicidad. Hay gente que pone la cura del cáncer, hay gente que pone la cadena alimenticia. O sea, cada uno estamos poniendo lo que nos toca en esta línea del tiempo. Hay energías que a lo mejor no son las que a mí me gustan, pero no es que estén mal, pero a lo mejor ponen otro tipo de experiencia y es de otro tipo de circunstancia, ¿no?
Oye, Mau, y estando expuesto a estas experiencias tan abrumadoras, tan, sí, extremas, tan que empujan los límites de lo que es posible, ¿no pierde el chiste lo simple en la vida?
No, al contrario, gana. Porque yo entiendo que es como que mi trabajo y al final me encanta y lo voy a hacer siempre dejando, o sea, un día de que llegaron todos cansados a la oficina y yo como que les dije, es que ¿por qué no dejarías tu vida al límite para regalarle un regalo de estos a alguien cuando si se supone que tú eres él? O sea, el regalo no es para él, el regalo es para mí, ¿no? Pero yo, fuera de esto, toda mi vida se ha ido más como a lo más simple. O sea, a mí me gusta estar mucho yo conmigo. Por ejemplo, camino mucho, vivo, o sea, me voy caminando inclusive a mi oficina cuando puedo y son 2 o 3 horas. Me gusta irme como, si estoy en México, a Chapultepec. Estoy en el parque, me voy al desierto de los Leones. O sea, para mí realmente, o sea, poder ver un atardecer y sentirlo, ¿sabes? Poder hacer un ejercicio de respiración en un lugar hermoso, poder ver una manada de árboles y decirle de que neta, plásmate en mí y yo me plasmo en, o sea, ¿sabes? O sea, y eso es lo más bonito, ¿sabes? De que entender que una piedra está haciendo su labor aquí desde hace miles de millones de años. O sea, es, o sea, como que eso me ha llevado a la inversa y a querer estar más yo conmigo, más tranquilo. Y creo que también es porque va cerrando ciclos, ¿sabes? Y también entiendo que, o sea, ahorita lo mismo que estamos como haciendo con arquitectura y todo, pues es eso. O sea, si quiero hacer lugares inimaginables, o sea, donde puedan habitar o que pueda ser un aeropuerto, o sea, pero no quiere, o sea, para mí, yo como disfruto más la vida es en la simplicidad. O sea, yo estoy más, o sea, lo que te dije ahorita, cuando estaba en la India, me fui a Mysore. No sé, tú puedes vivir en Mysore con $100 un mes. O sea, es muy simple, ¿sabes? O sea, me tocó llevarme a mi mamá de cuenta con la chava que hace el masaje King o no sé qué hacia la jungla. Y llega mi mamá y me dice, yo me voy de aquí. ¿Cómo es que estos magos? O sea, ¿qué onda? ¿Sabes? Y yo, pues si tú te quieres ir, tú vete. Yo me voy a quedar. Porque, pero yo, o sea, y la mujer vive en una hamaca, ¿no? O sea, la que te va a dar la terapia. Y al final, o sea, para mí eso es realmente donde digo, wow, ¿sabes? Esta es la vida. Pero pues entiendo que también tengo este don y tengo este talento y sé orquestar de esta manera y lo voy a seguir haciendo y me encanta y me fascina. Pero ya luego yo me gusta, ¿sabes? De que estar viendo un paisaje.
Cuando ibas a hacer esta primera boda, uh-huh, hace ya muchos años, tú de lo que tenías miedo era del estilo de vida, la, sí, esclavitud, ¿no? Sí. Y justo estás diciendo que estás 5 semanas al año en tu casa.
Sí.
Y conforme escala esto, bueno, al final del día tú eres el interlocutor, tú eres el cerebro creativo, que si bien te rodeas de los mejores en el mundo, ¿cómo evitas ser lo que tenías miedo de ser, que es un esclavo de esta vida?
Pues al final de cuentas, en cierta forma, sí, al principio fue eso. Fue demasiado, demasiado, demasiado. Toqué un fondo y luego empecé a salir y entender que al final no era como una maldición en cierta manera, sino que era como el regalo, ¿sabes? Al final no lo supe interpretar en el momento por falta de madurez y de visión. Pero hoy en día sé que me ha abierto, o sea, es una llave que me abre las puertas de todo el mundo, de todo lo, de cualquier experiencia que yo pueda vivir o quiera vivir. O sea, esta empresa me abre, o sea, haz de cuenta, dicen, los DJs de Deep House no tocan en bodas. En lo que nosotros hacemos va todo el mundo. Todo el mundo quiere tocar, todo el mundo quiere jugar. O sea, es una empresa que tiene un nombre y que la respetan y que saben que si van a ir a tocar, los van a respetar y que van a hacer ese tipo de experiencia, que no va a llegar una y pónmela de Shakira, no porque esté mala de Shakira. Ese es otro tipo de experiencia. Y al final de cuentas, he conocido la gente más maravillosa, o sea, las familias más bonitas, que hoy son mis amigos. O sea, ahorita que me voy a Ibiza, voy con puros que fueron mis clientes y tienen matrimonios increíbles, son parejas súper amorosas. Por ejemplo, voy a LA y me quedo en su casa, vienen a México y se quedan en mi casa. Entonces ha sido un regalo como radial de 360 grados, donde realmente el otro día una amiga me hablaba y me decía, no, que le gusta mucho que los fondos de inversión y que el Venture Capital y que el no sé qué y que si la SpaceX y así, ¿no? Pero pues obviamente como más como en este tema como de hambre, no sé cómo decirlo, como
de ambición.
Sí, sí. Y pero es como mucho como material, ¿no? Y le dije, la verdad, yo eso estoy con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a mí eso no me mueve. O sea, yo les estoy haciendo una experiencia. Y no se te, o sea, si tú estás así, las puertas no se te van a abrir porque no es así. O sea, la gente lo que quiere es una energía sincera y de amor y de contención de un lado para el otro, sobre todo cuando si hay gente que está muy arriba y que está valiendo madres y que está involucionando, pero la gente que sí está allá firme, maciza, que entiende dónde está bien parada y todo, no va, es diferente. O sea, no es como que están sedientos de sanguijuelas, ¿no? O de gente que les va a chupar la energía. Entonces es eso. O sea, al final de cuentas, yo siempre es como que vente a la casa y como que poder estar con todas estas familias, ¿sabes? Como compartiendo de verdad, viendo los que quieren, como tienen este deseo realmente de unir sus vidas, de estar juntos, de que se quieren. Es padre, ¿sabes? Y al final de cuentas, te digo, se lo transmuté, le di la vuelta y hoy en día es mi tesoro más grande, pero también yo, como sé que es muy intenso, pues también me ha tocado bajarle 1000 rayitas a todo. O sea, estoy más tranquilo, no salgo casi nada, estoy muy como en mis cosas, hago muchos ejercicios para mí, porque al final necesitas es un nivel como de orquestamiento, de precisión, que te lleva como a una exigencia enorme. O sea, es, te lo juro, llegan y me dicen, Mau, estás, ¿por qué la barra está sucio en la boda de ellos? O sea, imagínate el ojo que tienen. O sea, yo hay veces que entro al evento, lo camino y en lo que lo caminé de un lado a otro, pero caminándolo rápido, les mando mensajes, o sea, cuando ya va a empezar, y les digo, en la mesa 10 faltan dos lugares. En una mesa falta una copa. ¿Por qué están los cubiertos mal en este? O sea, es porque te empiezas a hacer ese cerebro porque no te queda de otra. Es como supervivencia, ¿no? O sea, si no, no puedes estar ahí. Y es lo que le digo mucho a los chavos que trabajan conmigo, de que pues tienen que entrar en esto. Y al final de cuentas, pues sí, es un grado así, pero creo que ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida.
Hablábamos de Burning Man y después de Burning Man, mucha gente se toma como una semana de lo que llaman de compresión o descompresión. Y para ti, pues tienes, no sé, un evento cada semana, cada 15 días, que es con igual o más intensidad. Sí. ¿Cómo logras tú bajar, ejemplo, a tu centro?
Vamos por ejemplo, ahorita en Burning Man este año, saliendo de Burning Man, me tuve que ir a Los Ángeles directo a hacer un evento. O sea, todo el mundo se quedó en el camp. Y el viernes, yo lo que hago es, haz de cuenta, todos los días me levanto muy temprano y hago pranayama, chanting, medito, y luego me doy un baño como en una tina y yo solo como que trato como de descargarme. Y luego me voy a trabajar.
¿Cuánto tiempo le dedicas a este, digamos,
ritual? O sea, todo esto ahí son como entre 3 a 4 horas. Y ya de ahí...
¿A qué hora te despiertas?
A las 5 de la mañana, más o menos. Ya 6:30, cuando muy tarde. De ahí me voy, trato de, si puedo, irme caminando a la oficina. Y hago todas mis juntas de la mañana. Y trato de casi siempre a las 2:30 de la tarde hacer yoga. Entonces va un maestro de yoga y hago ashtanga. Todos los días la misma serie. Que mi hermana me decía, es que traté, pero no entiendo por qué siempre lo mismo. Y yo, pues es que es como una meditación activa, ¿no? Y volverte consciente, pues, de tu cuerpo, de cómo un lado te da mejor que el otro y así. Y hago yoga. Y para mí ahí, cuando hago savasana, es como el break. Entonces ahí es como parto el día a la mitad. Hago mis citas de la tarde y luego ya en la noche trato de irme al gym o de a lo mejor ir a una clase funcional o caminar un poquito más. Y ya me voy a mi casa, otra vez hago un poquito pranayama, chanting, respiraciones, trato de leer un poquito y ya me voy a dormir.
¿A qué hora duermes?
9 de la noche, 8, 10, y ya me fue muy mal 10:30. Eso ya es así como que la desvelada del año. Y trato de estar yo como muy conmigo, en mis espacios, ¿sabes? Como cuidando yo también como mi energía. Porque sé que la necesito, ¿sabes? Y al final de cuentas, cuando vale la pena, sí me doy mis cosas, pero así como nomás por nomás, pues no, ya ahorita ya no.
Y en relación a tu equipo, porque una cosa es cómo te cuidas tú, pero en estos negocios de producción y coordinación de eventos, pues los equipos están trabajando 15 horas al día, ¿no? Sí. Cuéntame un poco, ¿cómo organizas el equipo?
Para mí es muy importante que la jornada de trabajo se cumpla, pero es la jornada de trabajo. O sea, tú me trabajas a mí. O sea, tengo suficiente equipo para que seamos, para contener la experiencia, pero no quiero que nadie se exceda de las horas, pero mis horas me las trabajas bien. Y es, vienes a romperte el lomo 9 horas al día, 8 horas, y ya después acaban y nos desconectamos todos. Cuando hay fin de semana, pues evidentemente ahí sí, pues es los 3-4 días sin parar. En la oficina todos tenemos semióloga, tenemos 4 terapeutas que nos atienden a todos. Entonces siento que hasta como que está padre porque yo creo que van interlazando las historias y luego pues nos van como que atacando a todos por todos lados. Y la semiología te pone muchos espejos y te cuestiona mucho de todo, ¿no? O sea, porque pues al final es como tú, no es terapia tanto, es como más bien un aprendizaje de vida. Entonces, pues al final... tenemos esto, de repente hacemos chakra activations todos juntos o ceremonias de cacao, o de repente hemos hecho como tevilás. O sea, como que yo voy trayendo de repente, si tomé una terapia increíble en Tulum o en Mérida, me traigo a la chava y de repente un viernes hacemos como un día de todos, como una parte así. de repente hay eventos si son muy, muy complicados. Me llevo como el medio chamanes y gente así que nos esté atendiendo durante el fin de semana.
Y cuando dices atendiendo, sí, ¿qué es lo que hacen?
Pues quien necesite algo, o sea, de que entran como en un breakdown o un panic attack o algo así. Es que pasan cosas muy cabronas. O sea, nos ha pasado que de repente estás montando y una parte de la estructura se empieza a levantar y esto se va a caer. O sea, y están los ingenieros. O sea, es que es demasiado. O sea, estamos llevando todo al límite en milímetros. O sea, un evento que hicimos que inundamos toda la plataforma de golf de Mayacobá. Hicimos cascadas, todo el evento estaba rodeado de cascadas con una como instalación kinética con un péndulo que para mí era como el balance y yo lo había como soñado. Y luego esta pareja increíble que se amaban, fue como que les pusimos el proyecto y eran como unos aros y todo se iba moviendo y todo estaba inundado y caían cascadas hacia alrededor de toda la boda. Todo el mundo cuando entraba se empezaba, o sea, era como con brisa que te mojabas de unos modelos así y te iban como que metiendo una loquera ahí de producción. Y al final era meter, haz de cuenta, 700 camiones a un estacionamiento, acarrear todo 3 kilómetros. Cuando empezamos a poner el peso, se empezó a levantar la estructura de un lado. O sea, entonces, en ese momento tienes que empezar a resolver todo. Ahí el florista, no sé qué le pasó a la flor. Entonces, llega un punto donde sí, pues hay como crisis ahí. O sea, yo como que les digo a la oficina, aquí no puede haber queja. Porque para mí la queja es como poner tu mierda en la mesa y prender el ventilador y me la echas en la cara, ¿no? Entonces, prohibida la queja, prohibido aquí eso, porque y en la semiología dicen mucho que cada quien pague su terapia. Entonces yo les digo, y aquí se las pago yo. Entonces yo les regalo un espacio de una hora a la semana o una hora y media para que despotriquen, lloren, hagan todo su desmadrito, pero aquí tienen que venir con otro tipo de frecuencia y otro tipo de energía. Y en los eventos muy, 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 muy complejos, sí lo hemos, o sea, me lleva como que mucha gente así, pues que también, pues que nos ayuden ahí. Es que pues son retos bien, 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 bien grandes, ¿sabes? Y luego nosotros empezamos a trabajar a lo mejor ya bien todo el equipo desde como 7 días antes y el evento se acaba 5 de la mañana o 6 el primer día. Y que el primer día de todos los invitados, que ya llevas ahí 4 días operando a la familia con los amigos y que hay una cena y que otra fiesta y que no sé qué y que Y cuando acaba, tú estás desmontando un evento, está montando el otro, estás haciendo pruebas de audio del que sigue. Los artistas están haciendo sus sound checks, estás recogiendo DJs, llevando gente al aeropuerto, recibiendo gente de los medios privados, entregando regalos todos los días. La novia te habla, la otra se puso borracha, una se le chocó el dedo. Entonces es un non-stop, o sea, es militarizado, o sea, es un chambonón, pero está padrísimo. A mí me encanta. O sea, yo la verdad, yo ahí, estando ahí viendo todo, es muy loco ver cómo se está. Hemos hecho eventos que se hacen en cañones, planchas de concreto de 2,000 metros cuadrados, construimos los baños, el anfiteatro se hace de material, o sea, una construcción de un venio de 0 a 100. Y cuando lo estás viendo, que realmente cuando hay construcción de verdad, entras y entonces están todas las grúas, todos los genies, están poniendo las luces, están los artistas haciendo el sound check, oyes todas las voces, todavía están cortando con los, o sea, es muy impresionante poder ver algo así.
¿De dónde sale la inspiración? ¿De dónde salen? Sí. O sea, dices, soy un arquitecto de sueños. Para eso tienes que soñar tú primero o que alguien te cuente sus sueños.
Sí, yo como lo hago es ellos me platican.
Pero nunca te van a contar que quieren inundar Mayacobá.
No, pero el papá se cuenta. Ellos estaban que si donde se casaban, la fuimos y en Mayacobá no se puede hacer un evento en la playa porque hay hoteles y la única playa, o sea, estos eran 800 personas. Y la playa que son, o sea, las que son de Mayacobá todavía son chiquitas. Y si tú las haces en un hotel, pues no puedes porque hay el ruido y en Mayacobá es un buen de cuartos. O sea, no hay manera de llenarlos. Y entonces nos llevaron a las plataformas de golf hasta el final. Y el papá, que ahorita somos súper, súper amigos, me dice, Mau, o sea, ¿cómo, what the fuck? O sea, de que, ¿cómo me va a hacer la boda en México, en una playa? Pues no son mexicanos. sin agua. O sea, how am I gonna do this? Y yo le dije, I bring the water. Entonces me dijo, no, como le dije, yo te traigo agua, va a estar todo lleno de agua, te va a caer agua. O sea, brisa, o sea, toda la boda era brisa y la gente se volvía loca de que wow, esto es como una limpia, está increíble. O sea, nadie se asustó. La niña que nos pone como los postres, le hicimos como un túnel perrísimo, como de acero, así inmenso. Y estaba en la entrada, que era como parte de una instalación de la entrada, y ahí caían todas las cascadas. Y me dice, soñé que llovía en mi área de postres, ¿no? ¿Hay carpa? Y yo le empecé a decir, sí, pero tú vas afuera, no sé qué. Entonces, cuando empezó a llover, se briseaba todo. Y ella era como una persona muy aprensiva. De hecho, al principio como que chocábamos mucho y así. Y yo ahí medio que le ido calibrando la mando a todo. Entonces, me dice, se está mojando mi producto. ¿Cómo es posible? Y le dije, tú ya, o sea, ¿qué te importa? O sea, todo el mundo se lo va a comer, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Va a estar buenísimo. ¿Cambia el sabor? No. Y, o sea, se avalanchaban, o sea, nadie le importa, ¿sabes? O sea, llegan, me tocó una boda que estaba la Filarmónica de Nueva York y estaban tocando con un DJ y Paul Oakenfold iba a tocar. Entonces Paul Oakenfold estaba de que no, yo, y se empiezan a pelear y así llega un cuate y me dice, ¿qué está pasando? Y yo, no, se están peleando. ¿Por qué? Yo, pues porque Paul Oakenfold está pintando el dedo a estos cabrones y que quiere tocar y que quiere tocar ahorita. ¿Y qué dice el novio? No, pues se está muriendo de risa. Y eran como unos hongos que todo se prendía de colores. Parece que estás en los jardines de Singapur el evento. Era una locura. O sea, yo estaba ahí y decía, ¿qué está? O sea, trajeron a todos los cantantes de Broadway. O sea, era de verdad, lo más espectacular que he visto. Y me decía, pues haz algo. Y yo no voy a hacer nada. Esto es un playground. Todo mundo quiere jugar. Todo mundo quiere tocar. ¿Tú quieres tocar? Párate a tocar. Cada quien que haga lo que quiera. O sea, por eso estamos haciendo esto. Es para pasarla bien. Es para disfrutar. Si el novio se está muriendo de risa, y es su amigo y ese es su problema. O sea, ellos están ahí, están jugando. Es una dinámica que ellos.
Pero entonces es un baile muy fino entre la militarización, sí, y después la libre expresión.
Sí, pues es que al final, si tú también llevas un talento importante, o sea, de cuenta, si tú llevas no sé, han llevado Maluma, Sebastián Yatra, Calvin, o sea, pues ellos van. Ellos llegan, tienen su espacio, todo, y pues evidentemente si él se quiere poner en la fiesta, pues el novio va a decir, pues güey, enjoy, ya sabes, vente y siéntate. O sea, de hecho, ya con el talento así, si nos dicen de que güey, si se quieren venir, que vengan desde la cena, tal, pues porque también, pues si están llevando ese talento es porque pues al final también les gusta.
Y los admiran.
Pues, sí, los admiran, exacto. Y pues sí, es una locura. O sea, está muy cañón.
Mau, estamos hablando de cosas gigantescas, ¿no? Sí. De opulencia y cosas enormes, majestuosas. Sí. Pero también te he oído decir que no hay vida pequeña. Cualquiera que sea tu proyecto, se vuelve el proyecto más importante del universo si llena tu universo.
Sí.
¿Qué quieres decir con eso?
Haz de cuenta, si tú o quien escuche esto giras y volteas a ver hacia todos lados, te das cuenta que tú eres el centro del universo. O sea, y todo pasa hacia adentro. O sea, no es que la Torre Eiffel esté allá o que lo que yo diseño esté acá o que lo que tu proyecto de vida o tus hijos estén allá afuera. Todo lo vives desde adentro, ¿no? Entonces, lo mismo que decía hace rato, que para mí todo está interconectado. Hace poquito me decía una niña de la oficina, es que venimos de vidas pasadas. Y yo, es que todos venimos de vidas pasadas. Toda la humanidad es una evolución. Si tú crees en la reencarnación o no, o sea, tu primera reencarnación, tú eres papá, me dijiste ahorita, uh-huh, es tu hijo. O sea, tu hijo eres tú y la persona con la que lo tuviste, tu esposa o quien sea, o tu amiga o lo que sea. Juntos, todo lo que son, todo el ADN, toda la información, toda la genética, está ahí, ¿no? Y eso está conectado a todo. O sea, no hay una sola cosa que no esté completamente interconectada. Entonces, al final, cualquier circunstancia que sea la que viene a vivir cada ser humano al planeta es grandiosísima porque es igual de importante que todas. O sea, porque es tu vida, ¿no? Y es el valor que tú le tienes que dar. O sea, no puedes demeritar o depreciar lo que tú haces porque a lo mejor no sea tan grande como otras cosas que se pueden ver allá afuera, sino que realmente le tienes que meter toda la intensidad, todo el amor. O sea, hay un dicho que dice, la experiencia te da como tú te das a la experiencia. Entonces es ese juego, ¿no? Es ese, es que no es la experiencia, es realmente esa intensidad que tú le estás dando a la vida y al final cómo te estás llenando tú y cómo estás marchando, ¿no? Esta línea del tiempo.
Para mucha gente, a ver, tú acabas de decir que tú no estás trabajando, tú estás ejerciendo tu vocación, ¿no? Y sí. Esto es algo que descubriste por coincidencia, ¿no? Sí. Hay mucha gente que me escribe diciendo es que yo no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi vocación, uh-huh. Como que estoy viviendo de una forma medio reactiva, medio siguiendo la corriente.
Sí.
¿Qué le dirías a toda esta gente que cree que no ha encontrado su vocación?
Yo les diría que empiecen a hacer cosas diferentes. Haz de cuenta que empiecen a hacer cosas distintas, que también se den espacios para ellos mismos, que al final se vayan a un viaje solos o con alguien muy random y empezar como realmente a probar cosas nuevas, ¿sabes? Buscar un trabajo distinto, cambiar toda tu rutina de todos los días hasta que realmente encuentres lo que te apasiona y lo que te vuelve loco y lo que amas, ¿sabes? Al final de cuentas, yo, por ejemplo, con yoga, todos, y siento que es lo que más me ha ayudado a mí y lo que realmente me llevó a donde estoy ahorita, como que fue lo que hizo que todo amarrara, que todo cobrara sentido. O sea, que estaba como con todo un poquito como por todos lados. Y cuando empecé fue como que así como que todo de repente trácatela, ¿sabes? De que. Y al final, cada quien lo puede encontrar en situaciones diferentes o distintas, pero creo que es eso, realmente no dejar de tocar puertas, no dejar de buscar, de experimentar, de tratar de encontrarte. Es difícil porque al final de cuentas yo entiendo como a la mayoría de las personas cuando, o sea, es tienes que romper como con muchos patrones y con muchos contextos y al final pues es como romper todo el diafragma, ¿sabes? Y al final yo, por ejemplo, en estos últimos años, con mi equipo, yo estaba como rompiendo el diafragma. Entonces llegaba la gente y yo estaba como rompiendo todo y reestructurando. Y yo a partir de esto que sucedió, yo dije, ¿sabes qué? Se acabó. Sí, qué padre enseñar y todo, pero ya no quiero enseñar. O sea, quiero ahora tener compañeros de camino. Buscar a las personas adecuadas, traer a la gente con el nivel de experiencia, ya con un caminar espiritual, ya enfocados, ya con un tema de vocación muy profundo. Tenía muchos chavos, o sea, gente muy joven. Estuvo bien, fue maravilloso. Estoy súper agradecido y sé que gracias a ellos estoy donde estoy y fue mucho aprendizaje, pero ya hoy en día creo que busco más como una madurez, en todos los sentidos. Y como un intercambio justo, mucho compromiso y que tengan ya esa magia. Por ejemplo, ahorita, sin saberlo, contraté unas niñas de París, que me llegó el currículum y me volví loco porque súper talentosas, unas arquitectas increíbles, pero aparte una tenía de que un centro de ayahuasca que había hecho como en la universidad. Entonces como que dije, no manches, tienen un currículum, o sea, el currículum está cañón, tan increíbles estas mujeres y todos sus textos, cómo escribía, cómo se refiere como a todo lo del alma. O sea, ya como con lo que estamos haciendo ahorita. Entonces yo le dije a la de la oficina, me vale madres, haz lo que tengas que hacer, te traes a estas personas, esta y esta, ¿no? Y ahorita ya traemos otra también francesa que ya se va a venir. Y ya, ellos entraron en abril.
Cuando dices se vienen, no se vienen a México.
Sí, a vivir. Entonces ellas se vienen en abril. Y yo sin saber nada, que iba a pasar lo de la bodega, que yo iba a acabar abriendo mis oficinas en París en septiembre. Todo está orquestado y interconectado y la vida está pasando ahí. Y el camino a tu felicidad y el camino a tu plenitud está trazado. Pero trazado por ti, ya desde antes de estar aquí. Y en ese camino puede haber cosas muy fuertes que vas a vivir, muy fuertes. O sea, no estoy diciendo que todo va a ser para arriba y que todo va a ser miel. Pero en el momento que tú lo decidas, puedes transformarlo, ya encaminarte, o sea, como agarrar esos hilos como de las constelaciones para decir, me voy por acá, y ya ahora sí todo se puede transformar en miel. Pero está en ti, o sea, tú lo tienes que decidir, ¿no? Y al final de cuentas, sí, o sea, todo está, o sea, es tan impresionante cómo está. Por eso yo antes pensaba como que cuando te morías, te ibas como a un lugar de luz y ahí como en una espiral entretejías todo y decías, estos van a ser los hijos, estos, o sea, las almas, los papás y orquestabas todo. Y hoy como que hoy lo estoy viendo como al revés, como que de esta vida estás constelando todo y haciendo y creándolo. Imagínate toda la energía que le metes y quiero hacer esto y quiero hacer el otro y esa persona y no la conocí y a lo mejor no se dio el romance y ya. Y toda esa energía se va quedando y está ahí en la co-creación, en el cosmos, en lo que sigue. O sea, en esa creación infinita que no deja de estar existiendo. Nada más es salirte de un lado y meterte en el otro. O sea, tienes que reinventarte, quemarte, o sea, como realmente, pues, a morirte, o sea, como dejarte ahí y empezar otra vez. Lo siento como un sueño, como que si estás así y de repente, pum, te despiertas, o sea, como que si se despertara el alma del cuerpo y se sentara y dijera, puta, no manches, estaba dormido, ¿sabes? Ya desperté. Esta es la vida. Y empiezas y pasan los meses o los años y de repente otra vez estás en el cuerpo y se vuelve a despertar. Porque hay como muchos despertares si quieres. O sea, lo que estaba viendo mucho de un gurú de la India que decía, si tú vas a venir muchas veces a la vida, no importa. Haz tus pendejadas. O sea, vive una vida mediocre. No le eches ganas. Quédate en esa relación tóxica. No seas feliz. O sea, vive una vida de verdad como la estás viviendo. Pero acuérdate que siempre la última vuelta es la más importante. O sea, en una carrera, siempre la última vuelta es la más importante. Y si tú realmente quieres evolucionar, quieres vivir esa vida y quieres llegar, o sea, que ya sea esta la última, o sea, yo veo toda la gente aquí en México que son católicos, que hay que el cielo, los otros, no, que el paraíso, los otros. Pues, si realmente estás en esas, pues échale ganas. O sea, sabes, o sea, realmente vive una vida transformadora, o sea, vive una vida. O sea, que llegues en la noche y digas, wow. O sea, ayer le mandé un mensaje a los oficinas y les puse, de verdad les deseo que esta sea la mejor semana de su vida, porque yo sé que de mi vida sí va a ser, ¿sabes? Y cada día, o sea, aunque sea un día muy sencillo, o porque a veces me pasa mucho que un viernes ya me voy a mi casa y ya no salgo hasta el lunes. Y no hago mucho, estoy ahí tranquilo, de repente sí hago yoga. Es una, no, ni siquiera que es que te diga, leí 100 libros, a veces nada. O sea, realmente no veo la tele, estoy como que yo ahí. Y es una locura, es un agasajo, ¿sabes? Es poder decir, wow, o sea, la pared, cómo está entrando el sol por la ventana, o sea, qué espectáculo. Y decía mucho este cuate que nos vamos metiendo en loops de que la tragedia, el problema, la situación. No, que no sé, cada quien sus temas, ¿no? No sé por qué batallen, pero cada quien. Y decía, ¿cómo es posible? La Tierra está girando a cientos de kilómetros por hora y es tal la velocidad en la que gira que en vez de que salgamos volando, todo se está conteniendo hacia adentro. Y por un accidente que hubo, un choque hace miles de millones de años, la Luna se quedó ahí girando en una espiral y todo gira alrededor del Sol. Y no podemos ver ese milagro. O sea, que realmente nada más, o sea, está girando y tú caminas a una velocidad. O sea, es inimaginable lo que está sucediendo, ¿sabes? Es alucinante. O sea, ver cómo, o sea, hace cuando estaba viendo un documental de un, el del Rainforest, y decía que cada ciertos años, en todo el Rainforest saca como una flor, y la flor, pensamos como eyacula 7 veces, un... como néctar, que es súper, súper, súper dulce. Entonces esa noche, que es en un solsticio de así todo fríamente calculado, entonces los murciélagos agarran y fecundan todo el bosque y todo ese bosque va a morir y va a volver a nacer. Y es como que dices, híjole, está cabrón. O sea, de verdad es una pinche maravilla este planeta. O sea, por donde lo quieras ver, yo no hay una sola vez que no volteé por la ventana en donde esté, que no diga, wow, los rayos del sol se ven increíbles, la nube, el pajarito, hasta el que pasa aquí que todo el día canta que los tamales y no sé qué, que vende cosas. O sea, está chido, ¿sabes? De que ayer estamos en la oficina y estaba ahí pasando que compra no sé qué. Y todos, ¿quién grita? Y no sé qué. O sea, pues la vida está increíble. O sea, no tiene que ser momento. O sea, todo está chido, ¿sabes? No hay. Ahora que, sobre todo en la India que caminaba mucho, o sea, si llegas a zonas. O sea, que estéticamente no es lo que estamos acostumbrados y está precioso. O sea, ves a como toda la gente con las túnicas y sí está como que mucha tierra y en los animales y todo, pero está padrísimo. O sea, la verdad es uno elige, ¿no? Y la belleza, como dicen, es el ojo que la puede emitir. O sea, no es que esté. O sea, porque la estética para cada quien va a ser diferente.
Mau, en los próximos 12 meses, ¿cuál es el? Digo, mucho ha cambiado y sí. Estás definitivamente en una etapa de reinvención. Ahorita te vas a dar un break. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona?
Ahorita lo que me gusta, o sea, de lo que más me emociona es estamos cambiando el nombre de la galería, que se va a llamar ADA, que justo fue cuando venía de la India y yo estaba como pensando, me había asociado con unos cuates que vamos a seguir colaborando, que se llama Filia. Y yo ya como que sentí que como que mi visión iba hacia otro camino y yo quería hacer como piezas monumentales que estén como en glorietas o en calles en Nueva York o aquí mismo, no sé, o sea, como estas instalaciones monumentales donde aparte haya como un trabajo detrás donde haya un cierto sonido, una frecuencia, un olor, un color y que todo eso te lleve como a un estado de meditación con los mejores artistas del planeta. Y era como que House of Kirchner y yo decía Art, Design and Architecture, ¿no? Entonces estaba como que viendo y ya como que dije, la verdad, estaba viendo una película y la de ahí se llamaba Ada. Entonces dije, yo me imaginé tal. No me acuerdo, una de algo de Dior, no sé qué. Una de esas del avión. Y yo dije, al final, porque yo le puse Ada y luego me salió esto. Y luego me metí y dije, a ver, ¿se me fue la onda o sí? Y al final yo creo en la magia, ¿sabes? O sea, la hada es una persona que tiene una varita mágica y echa polvos de estrella. Y todo se hace realidad. Y yo creo en eso. O sea, yo sí creo en la magia, ¿sabes? Yo sí creo en que hay una energía increíble, radial, que está moviendo al planeta y que hay un cosmos de posibilidades y un océano de posibilidades también. Y que si tú te avalanchas y te avientas, al final es eso, ¿sabes? Y entonces ese proyecto que es como retomando lo de nuestros proyectos de arquitectura, diseño de interiores y arte y la oficina que vamos a abrir en París, que al final realmente yo lo que quiero hacer es los shows. O sea, para mí, mi sueño es hacer los runways, haz de cuenta, de Chanel, de Dior, hacer el opening de las Olimpiadas, hacer por ejemplo, el halftime del Super Bowl. Entonces realmente yo eso voy a París a poner esa empresa donde realmente no es que voy a quitarla de México, pero donde realmente tengamos esa ventana a ese tipo de proyectos, porque yo sé que lo que yo pongo sobre la mesa es muchísimo más a veces que muchas cosas que yo asisto. O sea, yo realmente llego y digo, híjole, realmente nosotros sí, es que tiene mucho contenido, ¿sabes? Y realmente está muy curado. Entonces, por ejemplo, ahorita que hacemos el opening de un hotel que estamos haciendo para unos clientes aquí, todos como agua, fuego, tierra y viento, y desde que llegues te van a dar cacao y esa va a ser la experiencia del hotel. O sea, cuando llegues te van a limpiar, entonces empieza a
recobrar.
Se llama Volga. Está en Río Volga, atrás del San Regis, y de hecho lo abrimos esta semana. Y es como esa parte de sí, que sean espacios de muy buen diseño, de arquitectura, piezas importantes, a lo mejor coleccionables y todo, pero que todo tenga un sentido. O sea, que realmente, por ejemplo, la exhibición que tenemos ahorita en la oficina, que es de Pilar Zeta y Andrés Monier, se llama Doors of Perception y es un portal. Entonces ella lo que tiene como un piso ajedrezado y unas como piezas como posmodernistas que es... Parecería que fueran como el peón, el rey, como piezas del ajedrez, pero como en formas muy volumétricas, arquitectónicas, geométricas. Y ella era lo que explicaba. Al final de cuentas, en esta línea del tiempo, es la primera vez en el planeta donde tú puedes jugar el juego que tú quieras. No es como antes, que si no eras rey o que si no eras el príncipe o que si no habías nacido con un cierto... O sea, hoy en día, en esta línea del tiempo, no importa. Tú puedes haber nacido agricultor. Yo lo veo con mis clientes. O sea, realmente es mucha gente que llegó a América con una mano atrás y una adelante. Y hoy son las familias más importantes de cada ciudad en donde viven. Y es eso, que al final de cuentas estamos en un juego. Y es un juego contra la vida, contra nosotros mismos. Y ese es el ajedrez. Y no importa que seas un peón o un rey. Si tú juegas tu juego bien, mueves bien las fichas, con conciencia, sin hacerle daño a nadie, con coherencia, puedes tener, vivir una vida mil veces, la que quieras. O sea, la que tú diseñes en tu cabeza, la puedes tener. Y eso antes era muy complicado. O sea, yo que estas son las primeras generaciones que ya en un tema mucho más global, realmente la gente tiene esas posibilidades de realmente alcanzar lo que se les ocurra.
Y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Yo creo que yo les pondría, sé feliz, así algo simple, sencillo. O sea, ¿sabes? Al final creo que eso es lo que se nos olvida todos los días. ¿Sabes? De que venimos a gozar, a pasarla chingón. Y cada quien está en lo que quiere. Tú quieres trabajar 377 horas a la semana. Esa es tu plenitud y está increíble y es muy válida. O sea, yo, por ejemplo, yo sé que yo vivo una vida de balance, pero ese es mi balance. Si a alguien yo le digo, ay, 20 vuelos al mes, pues va a decir, no, o sea, es que eso es una muerte. Pero pues yo tampoco me sabría estar sin moverme, ¿no? Entonces, yo creo que yo les pondría así simplemente, sé feliz.
Mau, ha sido increíble poder tener este vistazo a la mente de un genio, porque sí creo que lo que haces es genialidad. Eres un crack. Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos esto. ¿Dónde pueden seguirte, saber más de ti?
En mi Instagram personal, que es Mauricio Kirchner, y en el de House of Kirchner. Y tenemos ahorita el de Ada. Entonces yo creo que en esos tres, y ahí vamos poniendo todo. Y para mí es un placer, desde que me pusiste y vi así poquito, dije, wow, se ve que tú también tienes una magia increíble y tu energía y todo, y me emocionó muchísimo, sobre todo cuando me escribiste y vi como tu enfoque, dije, la verdad, no sabes qué gusto me da estar aquí y me siento muy honrado de estar en este espacio y de conocerte.
Muchas gracias, Mau. Y la verdad, qué suerte, porque sé que te vas aquí unos meses y como que cuadró. Sí. Y muchas gracias por hacerte el tiempo.
Gracias a ti.
Esta plática, sin duda, nos deja ver a través de una rendija cómo es la vida y las fiestas y las exigencias de algunas de las personas más poderosas y más adineradas del mundo. Si te gustó el episodio, lo que más me puede ayudar es que se lo compartas a alguien. Piensa en una, dos, tres personas a las que se los puedas mandar por WhatsApp o por un mensajito y así ayudarme a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más gente. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos o hablamos hoy Mauricio y yo en las notas del episodio en cracks.la/332. Y antes de irte, te quiero recordar que si quieres recibir de mí todos los viernes un correo muy cortito con 5 recomendaciones para tu fin de semana, cosas que me recomiendan mis invitados, mis amigos que encuentro en internet, pueden ser libros, gadgets, frases, documentales, música que escucho, cosas que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a entablar una conversación interesante este fin de semana, puedes hacerlo simplemente yendo a cracks.la/viernes, registrando tu correo electrónico totalmente gratis y muy pronto voy a estar en tu inbox. Son decenas de miles de personas las que lo reciben cada semana y los comentarios siempre son muy buenos, así que vas a estar en muy buena compañía. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis BIC originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. BIC, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a BIC. Simplemente ve a cracks.la/BIC. BIC se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/BIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico.